8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie, buenas tardes. Oye, lo de las chicas de baloncesto increíble, lo de Nadal, ¿qué?
Lo de Nadal, ¿qué? Pues quién te lo va a contar mejor que la voz del tenis en esta casa, Ángel García, que primero te va a contar cómo va el partido y luego te va a contar el show de Kyrgios. Así que, Ángel,
os escucho.
Empezamos por lo de Rafa Nadal, está jugando en Wimbledon, pista central, el partido del morbo. Rafa Nadal contra Kyrgios.
Y el partido que sin duda no está decepcionando. Primer set muy claro para Rafa Nadal, segundo set muy claro para Nick Kyrgios y a partir de ahí palomitas. Un tercer set espectacular que se ha acabado llevando Rafa Nadal en el tiebreak, así que 2-1 para Rafa, 4 iguales ahora en el cuarto set, con continuos gestos de celebración de ambos tenistas, muy picados, muy encendidos y ojo, para que veas el nivel del partido, casi el triple de golpes ganadores que de los errores que han cometido ambos tenistas.
Hasta las 9, por supuesto, muy pendientes de lo que haga Rafa Nadal en Deportes COPE, en la Linterna. Un día que viene marcado, evidentemente, por el sorteo de Liga. Estamos ya a 4 de julio, pero estamos mirando lo que va a ser ese arranque del campeonato. Fouto, ¿qué claves tiene ese sorteo? O no sorteo, mejor dicho, que se ha celebrado esta mañana.
Bueno, más que un sorteo, Charlie, se ha elegido la opción de un calendario ya confeccionado entre mil opciones. Primera jornada de Liga, jornada 18, arranca con un gran partido en la Semana Grande de Bilbao, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, tal y como había pedido el tenedor de los derechos, Movistar. El Real Madrid, que había pedido jugar la primera jornada de Liga fuera del Bernabéu, visita Balaídos ese 18 de agosto para medirse al Celta. Además, hay un derbi de la Comunidad de Madrid entre el Atlético de Madrid en el Metropolitano y el Getafe. Resto de partidos de la primera jornada: Valencia-Real Sociedad, Villarreal-Granada, Mallorca-Eibar, Leganés-Osasuna, Español-Sevilla, Betis-Real Valladolid y Deportivo a la vez Levante.
Pero siempre que sale el sorteo, o mejor dicho, el calendario, Alberto Marcos, se nos van los ojos a unos cuantos partidos clave. Clásicos, derbis. ¿Qué fechas van a tener esos encuentros?
Pues el primer clásico llegará en la décima jornada, será a finales de octubre y en el Camp Nou, mientras que el partido de la segunda vuelta entre el Real Madrid y el Barça va a ser el 1 de marzo en la jornada 26. Además, los derbis madrileños entre el Madrid y el Atlético se jugarán en las jornadas 7 y 22, el primero de ellos en el Metropolitano. Y los derbis sevillanos, por ejemplo, serán en las jornadas 13 y 28, primero en el Villamarín. Por último, el Real Madrid terminará la Liga visitando al Leganés, el Barça al Alavés y el Atlético acabará en casa ante la Real Sociedad.
Elías Israel ya nos ha contado, Fouto, que es un calendario muy dirigido. ¿Te parece bien que sea así, que este sorteo o no sorteo esté tan dirigido?
Me parece que tiene todo el sentido porque es lo que demandan los clubes, porque facilita a los clubes grandes en competiciones europeas y porque creo que en la liga simétrica o el calendario simétrico le da mucho más sentido a la competición y además es más sorpresa y seguramente que una vuelta sea distinta a la otra pues tiene también su encanto.
Al margen de las fechas, la gran pregunta que nos planteamos, Fouto, es si este año habrá fútbol los viernes y los lunes. ¿Tenemos alguna pista?
Bueno, ese va a ser el culebrón del verano. La Liga tiene previsto publicar los horarios de las dos primeras jornadas de Liga que se juegan en agosto, la semana que viene. La previsión es que haya partido tanto los viernes como los lunes en esos horarios que publique la Liga. La Federación ya ha deslizado de manera privada que no mandaría árbitros como medida de presión, así que todo parece indicar, Charlie, que los partidos de los viernes y los lunes acabará decidiéndolos un juez.
8:33, a esta hora volvemos a Londres, se le complica un poco la cuarta manga a Rafa Nadal, Ángel.
Sí, apretó el servicio de Nick Kyrgios, llegó al 30 iguales, pero al final el juego es para el australiano, así que 5-4 para Kyrgios, Nadal tiene que ganar su saque, si no, nos vamos al quinto set.
El nombre del día es un joven portugués que es nuevo jugador del conjunto rojiblanco.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Su nombre es João Félix y ya manda un saludo a los seguidores rojiblancos.
Hola, soy João Félix y os mando un saludo muy especial para todos los aficionados de Athletic.
¿Dónde tenemos Víctor Arona, el crack portugués de los 127 millones de euros?
Una vez confirmado su fichaje, no ha estado esta mañana en el primer entreno de la temporada. Se va a incorporar con el resto de la plantilla el domingo cuando el equipo se marcha a la concentración en Los Ángeles de San Rafael. Un Joao Félix, que por cierto Charlie va a heredar el dorsal 7 de Antoine Griezmann.
La pregunta sigue estando encima de la mesa, si es mucho, es poco dinero. De eso hoy Andrea Peláez ha querido hablar el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo.
Bueno, ha sido la primera aparición del presidente tras hacerse oficial ese fichaje. Es el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid y esta mañana en el sorteo del calendario de la Liga, Cerezo ha defendido la operación del fichaje del joven futbolista y también su precio. El presi considera que el joven jugador de 19 años sí vale lo que el club ha pagado por él, afirma que hay que esperar para ver su rendimiento, pero está orgulloso de que el Atlético de Madrid haya podido traer al jugador que todos querían.
¿Es un riesgo el fichaje de Joao Félix? 127 millones por un chaval de 18 años.
Bueno, ya a tu compañero, que cada uno trae lo que quiere traer y realmente veremos a ver si realmente lo vale. Yo creo que sí que lo vale.
El entrenador se ha quejado muchas veces de que no podía luchar contra los grandes con esos fichajes. Ahora es el cuarto fichaje más caro de la historia.
Bueno, la verdad es que es un fichaje bueno, magnífico. Es un jugador que lo querían muchísimos equipos de Europa, equipos importantes, y hemos tenido la suerte de que forme a partir de la próxima temporada de jugador del Atlético Madrid.
Y la gente hoy en el Wanda Metropolitano opinaba del fichaje del futbolista portugués.
Me parece un poco locura pagar esa cantidad por un jugador que tiene aún 20 años, 18 años, la verdad, y a ver qué tal le sale.
Yo creo que es una locura, pero ya no solo por él, sino lo que se está pagando por todos los jugadores en sí, cómo está el mercado.
Me parece una locura, 127 millones.
Se está hablando mucho del precio, Millán, pero sitúanoslo. ¿Es Joao Félix uno de los fichajes más caros de la historia?
Bueno, te adelanto que está dentro del top 5, pero vamos a repasarlos de menos a más. En el quinto puesto aparece el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus por 112 millones. En el cuarto puesto, ahí estaría Joao Félix, el nuevo fichaje del Atlético, por el que los colchoneros han pagado 127. En el tercero aparece Coutinho por, de momento, 135 kilos. La operación fueron 120 más 40 en variables, de los cuales el Barça ya ha tenido que pagar 15. Los dos primeros puestos para fichajes del PSG, 180, abonaron los parisinos por Mbappé y 222 tuvieron que pagar para sacar a Neymar del Barça y convertirlo en el fichaje más caro de la historia.
Es el cuarto en esta lista. Por delante tiene a uno del Barça y a dos del PSG. Por eso hoy preguntamos en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, si a nivel de inversión el Atleti ya está a la altura de grandes como el Madrid o el Barça. Juan Gato, ¿tú qué piensas?
Bueno, vamos a ver, a todo el mundo se queda nubilado con el pastizal que ha pagado el Atlético de Madrid, pero no hay que olvidar, como bien contó Antonito Ruiz, que para pagar este fichaje ha tenido que contar con un socio, con un patrocinador o con un inversor. Eso te demuestra que el músculo y el potencial financiero del Atlético de Madrid sigue sin estar al alcance de Madrid y Barcelona, que cuya inversión es mucho mayor. Y hay que considerar una cosa, que es verdad que el Atlético de Madrid se gasta ese pastizal porque ha coincidido que hay unas ventas que posibilitan esa inversión. Es decir, se vende a Griezmann, vendes a Lucas, vendes a Rodri y ese dinero te permite hacer esa inversión, pero sigue estando muy lejos de Madrid y Barcelona.
Bayoli, ¿a ti eso de que se gaste más de 120 te parece que más o menos le pone al nivel de los dos más grandes del fútbol español?
No, más o menos no, le pone al nivel. Yo creo que la cancioncita esa del hermano pobre ya no cuela. Es que está la operación.
El equipo del pueblo, Joan.
No, está la operación esta de más de 100 millones que le faltaba al Atlético de Madrid, ya la tenemos aquí. Todo el mundo compra y todo el mundo vende también, pero es que además tiene el entrenador mejor pagado del mundo, Griezmann, el segundo mejor pagado de la liga, solo Messi.
Bueno,
ha ganado más.
Ese ya es vuestro, Joan, ese ya es vuestro.
No, pero bueno,
todavía
pero es que además
no, todavía
tú,
no.
tú has visto los rankings de los equipos de Europa que más han gastado en los últimos años. Entre los 10 primeros siempre está el Atlético de Madrid gastando algo menos que el Barça, sí, pero más que el Real Madrid. O sea, que
bueno,
el argumento del dinero
Madrid
ya no
lleva
juega,
cuatro años en barbecho.
A
claro.
Ver, Chato, los oyentes, @deportescope, a nivel de inversión, ¿está el Atleti a la altura del Madrid y del Barça?
A pesar de los 127 millones que se ha gastado el Atleti, un 70% cree que el club no está a la altura de Madrid y Barça en cuanto a inversión. El 30% no cree ya lo del equipo del pueblo, e igual a los rojiblancos con los dos grandes del fútbol español.
Joao Félix, por lo menos, ha heredado el 7 de Antoine Griezmann. Lo contaban ayer los compañeros del Atlético de Madrid. Y Antoine Griezmann, en teoría, hoy tendría que volver al trabajo porque hoy ha vuelto el conjunto rojiblanco al Tajo. Pero, evidentemente, Víctor Barona, el francés, no se ha presentado a esa primera sesión de trabajo.
No, ni rastro del francés esta mañana en el primer entreno de la temporada. Recordamos que aunque Griezmann ya comunicó que dejaría el club este verano, todavía sigue siendo jugador del Atleti. De momento está de vacaciones a la espera de que se resuelva su futuro en los próximos días.
Y Enrique Cerezo ha sido cuestionado, Andrea, por el futuro de Antoine Griezmann, que es evidente, parece lejano, del Metropolitano. ¿Dónde lo ve el presidente del Atlético de Madrid?
Bueno, se ha mostrado mucho más contundente el presidente Enrique Cerezo cuando se le ha preguntado por Griezmann. Es obvio que el francés no ha hecho bien las cosas, no las ha hecho como debería y por eso no se habla de él con cariño. Cerezo ha reconocido o se ha hecho el loco cuando le han preguntado por si su destino es el Barça. Dice que no lo sabe, pero que todos los caminos apuntan al club azulgrana y que si Griezmann firmó en marzo su nuevo contrato, tendría un problema.
Nosotros no vamos a negociar con nadie y ya sabe lo que tiene que hacer el que lo quiera.
Espera que
20 millones, ¿no?
Espera que el jugador
la
se
cantidad es la que está en el contrato. Yo creo que no.
¿Usted cree que no?
Yo creo que no. ¿Y además, que la... no es que lo diga yo, es que ya lo ha dicho él.
Bueno, pero
¿se ha convencido como Miguel Ángel que va al Barcelona?
Pues mira, yo creo que todos los caminos apuntan allí, pero la verdad es que yo no lo puedo confirmar.
Esta semana nos ha contado Antonio Ruiz que la intención del conjunto rojiblanco es meter a Semedo en esa operación, pues porque le hace falta al conjunto rojiblanco un lateral derecho. Pero Manolo Oliveros, el Barça ahora mismo está por la intención de incluir a Semedo en el traspaso.
Ahora mismo no, me decían este mediodía que no, en las últimas horas me siguen admitiendo, cómo no, la operación Griezmann, pero ojo, como te digo, en la versión Barça en estos momentos me descartan que entrase Nelson Semedo, al menos a día de hoy.
Estamos en Londres, Ángel, últimos coletazos del cuarto set y sigue sin pintar del todo bien para Rafa.
6-5 Nick Kyrgios, se apuntó con mucha autoridad a su servicio Rafa Nadal, volvió a apretar un poquito el del australiano, llegando al 30 iguales, pero de nuevo toda la presión es para Rafa. Tiene que ganar su saque para no irnos al quinto set. Si lo gana, nos vamos a otro tiebreak decisivo.
Del partido del morbo al culebrón del verano, Neymar.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y es que Neymar creo que va a ser el protagonista indiscutible de este verano. Un protagonista que ayer lo fue porque estuvo viendo a Brasil contra Argentina y porque Carles Valdejou se vio con el capitán y con el astro del FC Barcelona.
Sí, así es, un encuentro fugaz y mirado con lupa entre dos grandes amigos y quién sabe si volverán a compartir vestuario la próxima temporada. Messi y Neymar se encontraron tras el Brasil Argentina en Mineirao en la Copa América, el primero vestido de futbolista con la albiceleste, el segundo con su particular toque elegante, americana amarilla, y se dieron un abrazo en el túnel de vestuarios que duró poco más de 10 segundos, pero en el que se intuye que se dicen algo en la oreja. Todo ello ha dado rienda suelta a todo tipo de interpretaciones.
Bayori, vamos con el parte del día. ¿Cómo está el caso Neymar? ¿Alguna novedad por parte del FC Barcelona?
Pues parece que entre la Copa América y los líos en la directiva del Barça el tema está algo más tranquilo, no hay grandes novedades en las últimas horas. De momento lo que tenemos son las ganas locas del jugador por venir, la intención del PSG de darle salida y la voluntad del Barça de recuperarlo. Los intermediarios siguen haciendo su trabajo, pero la clave está en que Barça y PSG se sienten en una mesa para ver si es posible llegar a un acuerdo que podría incluir a futbolistas como Dembélé o Umtiti.
Y también tenemos las ganas locas del vestuario o de parte del Jordi Gaya porque regrese Neymar a Can Barça.
Pues sí, es por ejemplo el caso de Rafinha, que ha hablado esta tarde y ha dicho que quiere quedarse en el Barça y además ha abierto las puertas del club azulgrana a la llegada de Neymar y también a la de Griezmann.
Que venga, sí, de claro te lo digo, que venga. Me encantaría que viniera. Me encantaría que viniera porque lo que vi con Neymar, Messi y Suárez lo he visto pocas veces en un campo de fútbol. Entonces la conexión que tienen es única y darle la oportunidad a los aficionados del Barça de poder vivirlo de nuevo, estaría encantado.
¿Crees que es posible incluso con Griezmann, con tanta estrella ahí en la delantera?
Aunque la noticia del día en Can Barça es la dimisión de Jordi Mestre, Manolo Oliveros, que tiene revuelta la cúpula directiva del conjunto blaugrana.
Sí, tras la dimisión irrevocable de ayer de Jordi Mestre, hoy primero dicen desde el club que asume la vicepresidencia deportiva el presidente Bartomeu y segundo Pep Segura, director general deportivo, compás de espera para ver si continúa o no o si dimite o no, como se había difundido a primera hora de la tarde. Desde el Barça me decían que estaban viendo cómo acaba todo esto oficialmente, así que compás de espera.
Dani Senabre, ¿cómo interpretas esta dimisión del señor Mestre?
Bueno, lo interpreto primero como una más, porque ya le han dimitido unos cuantos vicepresidentes a Bartomeu, el caso de Vilarrubí o de Arroyo antes que Mestre. Luego lo interpreto como una defensa de la figura de Pep Segura, porque Mestre era su principal valedor y la gestión de Pep Segura, aunque tiene sus cosas buenas también últimamente, las ventas de algún jugador y tal, en general ha sido un desastre y no tiene demasiada aceptación entre la Junta. Y por eso ha dimitido Mestre, pero sobre todo lo interpreto como un desbarajuste y como una imagen de poca seriedad de un club, sobre todo ahora, en mitad de negociaciones, estás en medio de lo de Neymar, mañana presentas a De Jong, no tiene ningún sentido.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Enseguida abrimos la página del mercado de fichajes, pero tenemos novedades en Wimbledon, Ángel.
Nos vamos al tiebreak. Gana de nuevo con mucha autoridad Rafa Nadal su servicio. 6-6 también en el cuarto set. Tengo dos buenas noticias. Una, esa, que Rafa está ganando su saque más fácil que Kyrgios. Y dos, que el tiebreak anterior lo ha ganado también Nadal. Así que esperemos de aquí a unos minutos contar la victoria de Rafa y no que nos marchemos al quinto set.
Y este es Enrique Cerezo dando la bienvenida a Felipe, el nuevo central del conjunto rojiblanco.
Tienes ante sí un gran reto. El reto de jugar en la mejor liga del mundo y en un equipo con ambición en el que el esfuerzo no se negocia. Nuestra plantilla se prepara desde hoy, día en la que ha comenzado los entrenamientos de pretemporada, con un apasionante y caras nuevas, pero con el mismo objetivo, competir y luchar con coraje y corazón.
Barona, ¿cómo ha sido esa presentación?
Sigue las presentaciones en el Atlético y turno para el central brasileño Felipe, que ha podido conocer ya a sus compañeros y hablar brevemente con el Cholo Simeone. El ex del Oporto se ha deshecho en elogios para Joao Félix, hace poco rival y a partir de ahora compañero. Dice que es un sueño jugar en la Liga como la española, que ha tenido siempre como espejo al ex rojiblanco Miranda, y sobre otro central y leyenda como Godín, dice, no viene a suplirle, viene para hacer su propia historia.
Godín fue un gran central. Ha sido un gran central.
Teve su historia.
Ha tenido su historia y le quieren mucho en el club. Pero yo no he venido a suplir a Godinho, yo tengo una historia.
De Madrid hasta Vigo, hoy fiesta en Balaídos, Santi Peón, para ver el regreso de un canterano.
Desde luego, hace tan solo unos minutos ha sido presentado Denis Suárez, fichaje estrella del verano del Celta, Charlie, ante 3.500 aficionados en Balaídos. El joven jugador gallego vuelve a la que fue su casa para triunfar y ha dicho que cumple un sueño que le quedó pendiente cuando se fue hace 8 años al Manchester City.
Para mí es un sueño volver a casa. Siempre lo he dicho cuando salí de aquí, que me quedó la espinita de poder jugar en el primer equipo. Y hoy y esta temporada ese sueño se va a hacer realidad.
Y mañana día grande en Can Barça, porque va a ser presentado De Jong, Joaquín Bacigalupo.
Así es, mañana a las 19 horas se va a presentar a De Jong, pero desde hoy mismo ya está en Barcelona, llegó ya a las 18 horas junto a su novia y su representante, y a las 21 horas se lo espera en la tienda oficial del Barça para hacer la foto.
Ya estoy aquí, Fosa Barça.
¿Va bien el tiebreak para Nadal, Ángel?
Muy bien, empezó rompiendo un mini break de Nick Kyrgios, se apunta a sus dos servicios, así que 3-0 manda a Rafa Nadal. El último punto, por cierto, de estos típicos, le tira a Rafa una bola y Kyrgios casi que se la quita de encima como si no le importase, como si no se estuviese jugando un partido de Wimbledon.
Vamos con más cosas que están hechas, por ejemplo, Melchor, la salida de RDT del Real Madrid al Benfica.
Sí, que es la tercera venta del Real Madrid y que ya acumula 105 millones en sus arcas. Recordemos, 20 millones ha costado la operación de Raúl de Tomás al Benfica. Si sumamos los 40 de Llorente y los 45 de Kovacic, ahí está la cifra que ya ha ingresado el Real Madrid. Un Raúl de Tomás que firma por 5 temporadas hasta el 2024, que va a tener una cláusula de 100 millones y que está encantado de haber tomado esa decisión.
Muy contento de estar aquí. Al final era un objetivo que yo tenía, ¿no? Dar un salto en mi carrera, que creo que este es el mejor salto que podía dar. Estoy en un grandísimo club, para mí el mejor club de Portugal, y ya te digo que tengo muchas ganas de empezar.
Ganas de empezar, como también tienen todos ganas de conocer si se hace oficial el traspaso de Theo Hernández al Milán, también en torno a los 20 millones. Y hay otras operaciones también en forma de salida, en forma de cesión, la de Reguilón al Sevilla y la de Odegaard a la Real Sociedad.
Vamos con más fichajes, Juan. Igual el Villarreal los firma a pares.
Sí, de dos en dos esta mañana ha anunciado Charly fichaje de Raúl Albiol, el valenciano que procede del Nápoles, ha costado 4 millones de euros y firma un contrato para las próximas 3 temporadas. Y esta tarde he sorprendido con la incorporación de Rubén Peña, lateral derecho que viene del Eibar y que firma un contrato para las próximas 5 temporadas.
Otros dos van a llegar al Club Deportivo Leganés, Lolo Martínez.
Así es, Charly, Fede Varela, mediocampista argentino procedente del Oporto, que jugó cedido la temporada pasada en el Rayo Majadahonda y que firma hasta 2022. Y el del delantero Aitor Ruibal, que llega cedido por parte del Betis con opción de compra.
En Girona Valdellou hoy hemos conocido una venta casi casi traumática.
Sí, es uno de los símbolos del equipo, uno de los símbolos del club y digamos que la imagen del ascenso a Primera División es Pera Pons, uno de los jugadores salidos del plantel. Se va a la vez, las próximas 3 temporadas jugará allí, previo pago de 2 millones de euros. El Girona se reserva una opción de recompra, eso sí, si el conjunto vitoriano desciende, por valor de 4 millones.
¿Va a seguir Morales en el Levante, Zamora?
Sí, es el objetivo de las dos partes, club y futbolista, como contamos el 31 de mayo en COPE. Morales tiene contrato hasta 2021, ha rechazado ofertas millonarias de China y la negociación se abordará en breve.
En el Sevilla Ocaña, como todos los días, un montón de movimientos.
Sí, se ha presentado a Jordán y a Diego Carlos, pero lo principal es que ayer ya llegó Koundé y también Lucas Ocampos, el argentino. Y para mañana, como decía Melchor, previsto anunciar la cesión de Reguilón.
¿Y Maxi está cerca o no está cerca del Valencia, Hugo?
Bueno, tal y como hemos contado en Deportes Cope, Mateo Alemany ha estado intensificando las negociaciones durante la tarde de hoy con el Celta para cerrar el traspaso, como apuntas, de Maxi Gómez al Valencia. La operación, a falta solo de unos detalles, llevará al delantero uruguayo a Mestalla para las próximas 5 temporadas a cambio de 14 millones y medio de euros, la venta de Santimina al conjunto vigués y la cesión de Jorge Sáenz.
Y ojo a lo que ha desvelado hoy Ángel Torres, el presidente del Getafe, está interesado en un campeón de Europa sub-21, Gabriel Sánchez.
Nada menos que Dani Ceballos. La cesión por parte del conjunto blanco, la operación no será sencilla, pero el Getafe intentará llegar a un acuerdo con el Real Madrid, con el que se reunirán en los próximos días. Otro nombre propio es el de Enric Gallego, el delantero catalán de 33 años, que ya pasa el reconocimiento médico, llegará a cláusula de 6 millones.
Este es Ángel Torres.
Posibilidades en un equipo como Getafe, todas y ninguna. Es decir, ya digo, el verano es largo. Nosotros primero tenemos que sacar gente porque tenemos ahora cubierto 27 fichas, posibilidades, pero no es fácil. Lo de Ceballos, a mí me encantaría. No he hablado con el Madrid, tengo pendiente una reunión que veré a José Ángel hoy en la asamblea.
A ver, que enseguida volvemos a Londres. Antes, Edu Badía, apúntanos los fichajes de segunda división.
El Zaragoza ficha al defensa del Numancia, Pichu Atienza. El Huesca incorpora al extremo del Atleti B, Joaquín Muñoz. Miguel Torres deja al Málaga y se retira del fútbol. El Depor ha cedido al portero Francis Alomoni de Chipre y al Alcorcón llega lateral del Mirandés París Adot.
Y el día viene muy cargado Nacho Pla en el mercado internacional.
El fichaje de Rodri, el movimiento más destacado del día, es ya nuevo jugador del City de Guardiola tras haber pagado al Atleti los 70 millones de cláusula de rescisión. Otro español, Ander Herrera, abandona la Premier para recalar en el PSG, donde ganará 8 millones de euros por temporada. Y tres nombres históricos: Buffon vuelve a su casa, la Juventus de Turín con 41 años, Robben, ex del Madrid, ha colgado hoy las botas y Frank Lampard se ha convertido en nuevo entrenador del Chelsea.
¿Cómo tenemos el tiebreak en Wimbledon, Ángel?
Mejor imposible, 6-3 Rafa Nadal, o lo que es lo mismo, 3 bolas de partido, 3 bolas de tercera ronda para el Manacorí, que está jugando un tiebreak prácticamente perfecto, apuntándose todos sus saques. 6-3, tiene 2 saques ahora Rafa Nadal.
Nos la vamos a jugar, Ángel, y vamos a contar en este primer saque la victoria de Rafa Nadal en segunda ronda de Wimbledon.
A ver si funciona, que esto ya sabes cómo es. Cuando lo contamos en directo, se va al segundo o el tercera bola de partido. 6-3 para Rafa Nadal ante Nick Kyrgios en un partido que ha tenido absolutamente de todo. Hasta un pelotazo del australiano al español, que no le ha sentado nada bien a nuestro Rafa Nadal. Se prepara en la hierba de Wimbledon. Rafa Nadal quiere estar en la tercera ronda, solo necesita un punto más. Bota Rafa Nadal. Bola al cielo de Londres y allá vamos. Buen servicio, Rafa, no, se marcha largo, así que con segundo servicio va a intentar Rafa Nadal meterse en la tercera ronda. Te he dicho que esto va a ir para largo. Preparado Nick Kyrgios para intentar restar el servicio de Rafa. Juega un gran partido Rafa, con algunos errores, pero para ser segunda ronda muy mentalizado y sobre todo muy motivado, sabiendo a quién tenía enfrente. Segundo servicio de Rafa Nadal, entra al revés a dos manos de Nick Kyrgios. La derecha de Rafa Nadal buscando el revés de Kyrgios. Es bueno el revés de Kyrgios, profundo, pero se defiende con ese revés cortado Rafa Nadal, que ahora ataca con el revés paralelo. Se queda en la red el revés de Nick Kyrgios, o lo que es lo mismo, Rafa Nadal, que señala al cielo de Londres, que señala a su banquillo, se mete en la tercera ronda. Ha ganado a Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6. El próximo sábado jugará ante Joe Wilfred Tsonga. Lo celebra Rafa Nadal como muy pocas veces ha celebrado un triunfo en segunda ronda de un Grand Slam. Repito, el sábado Tsonga enfrente al francés. Rafa Nadal buscará los octavos de final de Wimbledon.
8:54, qué grande es Rafa Nadal.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ahorra con Norauto hasta un 50% en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante.
Haz tu revisión oficial en Norauto y llévate 20 euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ahora con Viajes El Corte Inglés, ven a vivir lo auténtico. El Paraguay más original te está esperando. Una experiencia en la que se mezclan cultura y naturaleza en una combinación perfecta. Asunción, Filadelfia, Encarnación o Chaco Central te están esperando. ¿A qué esperas para descubrirlo? Ven y vive el genuino Paraguay por 2.250 euros, con 11 días y 8 noches para disfrutar sin prisas. Vuelos, tasas y traslados incluidos. Con Viajes El Corte Inglés, viaja lo auténtico.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Un hígado sobrecargado puede producir más de 100 enfermedades.
Por eso debemos depurarlo un par de veces al año.
Con Depur Plus puedes conseguirlo, porque contiene plantas y colina que contribuyen a mantener la función hepática normal.
Depur Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y es que el día viene estupendo porque acabamos de contar la victoria de Rafa Nadal. Antes, después de comer, Pilar, en la hora de la siesta, las chicas se han metido en las semis del Eurobásquet.
España ha hecho el mejor partido hasta ahora del campeonato y ha barrido a Rusia 78-54, lo que le da dos billetes. Uno para las semifinales de este Eurobásquet 2019 y el otro para el preolímpico de 2020, que da las plazas para los Juegos de Tokio. Esta semifinal es la novena en los últimos 10 campeonatos. Esta es la capitana, Laia Palau.
Lo que es inmortal es el equipo, este equipo, porque es que lo hemos vuelto a hacer, ¿sabes? Otra vez. Hemos pasado unos cuartos de final contra un equipo, una señora Rusia, que creo que está en un momento de crecimiento. Y aparte, yo creo que dándoles una lección de juego y de intensidad.
Y a esta hora, Pilar, estamos buscando a nuestra rival en las semis del próximo sábado.
Así es, en horario por confirmar, por cierto, esa semifinal va a ser el ganador del último partido de cuartos que está ahora mismo en juego en el Stark Arena de Belgrado. Es el Serbia-Suecia a 5:53 para el descanso. A paliza Serbia-Suecia, el marcador Serbia 33, Suecia 17.
Y el Barça, y seguimos hablando de básquet, sigue con la idea de convertirse en los nuevos Globetrotters, Gil, porque sigue presentando y fichando jugadores.
Por lo menos a nivel continental. Hoy le tocó el turno a la presentación de Brandon Davis. El ex de Zalgiris firma por 2 años, consciente de que viene a un superproyecto con la ambición de ganarlo todo. Próximos pasos, Adam Hanga renovará 4 temporadas y la llegada de Alex Abrines.
Faltan 2 días para que arranque la ronda gala del Tour de Francia. Este año arranca en Bruselas y ahí ya tiene la COPE a los 2 enviados especiales, Eri Frade y Quique Iglesias. Eri, ¿cómo ha sido este día a 2 días de que arranque el Tour de Francia?
Hoy hemos tenido la presentación en la Grand Place, que ha vuelto a dejar claro que este país ama mucho al ciclismo y la veneración que tienen también los belgas aún a Eddy Merckx, que es el nombre propio sin duda cuando se cumplen 50 años de su primera victoria en el Tour de Francia. Los que van a luchar por el amarillo centenario de este año 2019 han ido apareciendo por la sala de prensa. Nadie quiere quitarle el cartel de favorito al Ineos de Bernal y de Thomas, pero hasta 15 ciclistas han hablado del podium como objetivo.
Desde ya el micrófono azul de la cadena COPE está siguiendo a todos los ciclistas españoles. Quique, ¿qué te han contado a 2 días de que arranque la carrera?
Hay 13 de los nuestros, 5 de ellos en el Movistar, Valverde, Landa, que espera que haya lío en Ineos entre Thomas y Bernal, y sobre todo, uno por encima de todos para mí, Enric Mas, segundo en la Vuelta, corre para el Deukenik belga, su primer Tour, espera aprender y aspira al top 10.
Es mi primer tour y vengo aquí a aprender. Sí que es verdad que después de la vuelta pues se consigue un buen resultado. Y yo firmaría un top 10 de la general, ¿no? Pero sí que sabemos que hay muchísima gente muy fuerte y que es difícil.
Motos, Borja González, mañana arranca el Gran Premio de Alemania.
El Gran Premio de Marc Márquez, porque los últimos 9 años no ha hecho otra cosa que ganar y que conseguir la pole en este circuito, así que el piloto español y líder de la general, máximo favorito para imponerse aquí también, una victoria que sería trascendental para el campeonato porque tiene ya 44 puntos de ventaja sobre Vicioso y además este circuito no es muy favorable para la moto italiana, para la Ducati.
Y terminamos como comenzamos, hemos contado la victoria de Rafa Nadal, pero Ángel García, evidentemente han pasado más cosas hoy en las pistas de Wimbledon.
Pues otra gran noticia, la victoria de Carla Suárez ante la francesa Parmentier, así que Carla también se mete en tercera ronda y una buena noticia para Rafa Nadal porque Marin Cilic, a priori su rival en octavos de final, ha caído, así que se le despeja un poco el cuadro al manacorense. Insistimos, el próximo sábado en tercera ronda, Songa, el francés.
Aquí lo dejamos, Ángel. Esto y más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie.
Adiós.